mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Recordando el agradecimiento que tenemos para el Departamento de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales tenemos esta emisión. Hoy nos acompañan Isabela Collazos y Álvaro Muñoz. Ellos son estudiantes de último año de medicina y, como siempre, traemos un tema de sumo interés para todas las personas que nos están escuchando, todas aquellas personas interesadas en el cuidado y en la crianza de nuestros niños. Vamos a hablar sobre la parálisis cerebral infantil. Este es un problema de salud bastante grave. Tenemos quizás ciertos estigmas nosotros mentales con respecto a las personas que sufren de parálisis infantil, porque ellos digamos tienen unas secuelas bastante graves desde el punto de vista neurológico, y muchas veces pensamos que no son capaces de tener un desarrollo hasta cierto punto, digamos, que les permita defenderse a ellos en la vida, ¿no? Entonces, buenos días, Isabela, buenos días, Álvaro, ¿cómo están?
Buenos días a todos los oyentes, es un placer para mí estar aquí en la emisora y espero que les sirva de mucho la revisión que vamos a tener el día de hoy sobre parálisis cerebral.
Buenos días, doctor, buenos días, oyente. Para mí también es un gusto estar aquí compartiendo algunos datos acerca de parálisis cerebral y espero pues que sea de mucha ayuda para todos ustedes.
Bueno, Isabela, cuando hablamos de parálisis cerebral infantil, pues normalmente conocida como parálisis cerebral, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, la parálisis cerebral pues es un grupo de enfermedades que afectan el movimiento y la postura del niño, lo cual va a limitar las actividades que él vaya a realizar normalmente en su vida. El origen de esta enfermedad se encuentra en el sistema nervioso central o en el cerebro y es debido a una lesión que se da en el cerebro del niño, ya sea en el embarazo, durante el embarazo de la madre o posteriormente 2 años después del nacimiento.
Es algo muy interesante, ¿no? Porque digamos hay muchas causas con respecto a esta parálisis cerebral. La gente siempre tiende a pensar que la parálisis cerebral solamente se produce cuando el niño ha nacido asfixiado, pero hay muchos otros factores de riesgo y en una buena proporción inclusive no se encuentra una causa clara, ¿no?, que haya producido esto. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para la parálisis cerebral?
Bueno, como dice el doctor, pues tenemos varios factores de riesgo que hacen que pueda presentar el niño una parálisis cerebral. Sin embargo, pues decíamos que estos factores de riesgo generalmente pues no es uno solo el que va a generarlo, sino que pueden haber varios factores que se agrupan pues para al final producir la parálisis cerebral. Entonces, estos factores de riesgo los clasificamos en 3. Los primeros, que son antes del nacimiento, durante el embarazo de la madre, cualquier problema que tenga la madre, ya sea un sangrado a nivel pues uterino durante el embarazo, problemas de la presión, enfermedades que tenga ya de base, en las cuales, por ejemplo, las defensas que atacan el propio organismo de la madre, también que consuma algunos medicamentos o sustancias tóxicas, o que pueda presentar un trauma durante el embarazo. Estos golpes pues son un factor de riesgo importante. Además, otro factor de riesgo que tenemos importante es cuando tenemos gestaciones múltiples, es decir, gemelos, trillizos. Esto genera que generalmente estos niños nazcan antes de tiempo. Otro tipo de factores son los factores alrededor del parto. Durante el momento del parto, pues el primero, que el bebé nazca antes de tiempo, antes de las semanas normales, o que nazca bajo de peso. Además, que la madre presente una infección en este momento del parto, o que se le baje los niveles de azúcar en la sangre. También otro factor de riesgo es que en el niño al nacimiento presente ictericia, se ponga amarillo, y que esto sea grave y persista durante varios días. Adicionalmente, pues el traumatismo en el momento del parto del bebé. Y como hablaba el doctor, al parecer la gente, pues como lo tiene en cuenta, la asfixia, que es uno de los factores de riesgo más importantes. Y por último, los factores de riesgo posterior al parto, después de que el niño ya ha nacido, puede presentar infecciones en el cerebro, lo cual pues pueden generarle una parálisis cerebral, un paro del corazón y de los pulmones también es un factor de riesgo, o intoxicaciones pues también con medicamentos o algunas otras sustancias.
Mira que los factores de riesgo son múltiples, ¿no? Por eso es la importancia quizás de prevenir, digamos, este tipo de situaciones. Entonces, pero quizás eso profundizaremos un poquito más en la parte de prevención más adelante, ¿no? Yo quisiera saber, digamos, cómo podemos determinar, o la gente cómo puede sospechar que su niño tiene problemas de parálisis cerebral, Álvaro.
Bueno, doctora, en cuanto a la clínica o a los síntomas que puede presentar un niño, pues van de acuerdo al trastorno de movimiento del paciente y pues de acuerdo a la extensión de cuerpo que esté afectado. Esto es muy importante pues para el pronóstico evolutivo, así como para los parámetros de tratamiento.
Un paréntesis, hay que entender que obviamente esto es muy variable, porque en primer lugar, digamos, el tipo, como veíamos, el tipo de factores que pueden afectar, ¿no? El cerebro del niño es muy variado. Y en segundo lugar, pues es un cerebro que está en formación, ¿no? Está en formación, está muy inmaduro, y por eso es que, digamos, el pronóstico puede ser tan variable, ¿no?
Sí, ¿no? En cuanto a eso, pues lo más frecuente y pues lo más grave es cuando la parálisis cerebral afecta brazos y piernas y presentan debilidad y limitación al movimiento en la mitad del cuerpo, comprometiendo un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo, o comprometiendo solamente las dos piernas. Además, se caracteriza por presentar debilidad en los músculos del niño, presenta movimientos involuntarios en ellos y se acompaña de temblores.
Es quizás o sea, hay mucha debilidad, pero también se lo nota muy tiesito, ¿no? O sea, el niño se pone completamente tieso, es muy difícil extenderle tanto los miembros superiores como los miembros inferiores, ¿no?
Sí, señor, además se puede acompañar de pérdida del equilibrio y pues anormalidades en la marcha del niño. Los riesgos y las complicaciones pues de estos pacientes con parálisis cerebral son que pueden presentar principalmente sordera o problemas de la visión. En casi la mitad de los pacientes presentan problemas graves en el aprendizaje y problemas en la comunicación. El 30% de estos pacientes van a presentar convulsiones. Ya en menor medida presentan malestares intestinales, van a tener problemas en la alimentación y en la ganancia de peso. Presentan neumonías, infecciones respiratorias a repetición y diferentes síntomas que van a provocar dolor en el niño y disconfort.
Hay que entender que pues el compromiso neurológico no solamente es de los músculos, digamos, voluntarios, sino que también está comprometida toda la parte de deglución. Por eso es que quizás presentan este tipo de problemas respiratorios, neumonías, porque los alimentos se le van para los pulmones. Entonces, esa parte. Y también hay que entender que no todos los niños, poniéndolo desde otro punto de vista, no todos los niños van a estar afectados desde el punto de vista intelectual, ¿no? Hay niños que pueden estar muy comprometidos en la parte motora, pero sin embargo la parte intelectual puede no estar tan afectada. El otro día presentaban en algún programa de televisión el caso de una persona que él tiene parálisis cerebral, y sin embargo la parte cognitiva, o sea, la parte intelectual está conservada, e inclusive él ha creado una fundación para ayudar a niños con este tipo de problemas, ¿no? Entonces hay que digamos hacer claridad en ese aspecto, pero claro que obviamente van a necesitar mucha la parte de terapias y todo esto, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras, Álvaro, digamos en el tratamiento, cuando hablamos del tratamiento en sí, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, ¿cierto?
Sí, en cuanto al tratamiento, se debe hacer un manejo de forma integral. Se debe tener en cuenta muchos aspectos, entre ellos familiares, ambientales, neurológicos. El paciente va a necesitar de un fisioterapeuta, de un psicólogo, de un fonoaudiólogo, de un trabajador social, de un pediatra y asistencia pues en cuidados de enfermería. Al ser una enfermedad multidisciplinaria, lo más importante es que va a necesitar un buen soporte familiar. En los primeros momentos, que es cuando se realiza el diagnóstico, crea sentimientos pues ambiguos de sensación de confusión y negación. El futuro de este niño pues dependerá de la familia, que en primeros momentos va a sentir una esperanza porque este diagnóstico pues sea errado. La desesperación pues viviendo unas etapas de duelo. Los padres que esperaban en su imaginación a un hijo con muchos detalles, entre ellos pues que aquel muchacho fuera a la escuela, a la universidad, al trabajo, que jugara libremente, que destacara en algún deporte, y entonces ellos tienen que empezar a hacer una renuncia psicológica a esa idea y afrontar pues la nueva realidad acerca de su hijo.
Sí, es bien importante la participación de la familia en la parte del tratamiento. Uno lo que ve muchas veces es que pues son familias a las cuales les toca acudir muchas veces a tutelas, para que se les den las terapias. Debe ser una terapia integral. Muchas veces la madre sobre todo termina renunciando al trabajo, porque tiene que estar pendiente permanentemente del niño, y esto pues dificulta también todo el ámbito familiar, ¿no? Separaciones parentales, o al contrario también, digamos que el vínculo de los padres hacia el niño aumenta mucho. Entonces uno tiene que ser consciente también de eso. Tiene que ser muy respetuoso de eso, porque hay que entender que ahí en este caso no solamente es el niño el que está padeciendo la enfermedad, sino también toda la familia, por la carga emocional, la carga financiera, económica, y la carga afectiva que puede conllevar un paciente con parálisis cerebral, ¿no? Cuando hablábamos ahorita y vemos que es una enfermedad sumamente grave y que va a afectar ya el resto de la vida de los pacientes, ¿cómo se puede prevenir, Isabela?
Bueno, primero que todo, pues hablábamos que hay varios puntos donde se puede generar la enfermedad, y uno de ellos es durante el embarazo. Entonces, lo más importante es que pues una mujer en embarazo asista a todos sus controles prenatales y realice pues sus ecografías para detectar a tiempo cualquier anormalidad, por ejemplo, una infección o cualquier pues cosa mala que venga en el momento, y pues al detectarlo a tiempo pues hagamos un tratamiento adecuado y el niño disminuya el riesgo que tiene de la parálisis cerebral. Además, pues es muy importante para la madre pues la seguridad, evitar pues que tenga caídas o que pueda tener un golpe. Esto también es importante, estar muy seguro. Ya en el niño, por ejemplo, una de las formas de prevención es pues también evitar enfermedades, y la forma más fácil para algunas enfermedades es la vacunación. Entonces tenemos que llevar al niño pues al recién nacido, que se le coloca su vacunación a los 2, 4, 6, 7 al año. Todas estas veces pues debemos llevarlo al centro de salud, además que la vacunación es gratis y para todos los niños. Lo otro es llevar al niño siempre al control de crecimiento y desarrollo, ya que si se presenta alguna anormalidad en esto pues también sea detectada a tiempo y se genere una pronta rehabilitación. Podemos llevar al niño al control y desarrollo hasta los 5 años mínimo, y pues para que tengamos una buena detección temprana. Otra cosa es que ya si el niño, en cuanto a la prevención secundaria, si el niño se asfixió en el momento del nacimiento, pues estos son niños que van a tener que tener un control más periódico con pediatría, con neuropediatría, para que se genere también una detección temprana y se pueda rehabilitar. Y lo más importante es que la madre pues tenga en cuenta signos de alarma. ¿Y cuáles serían estos signos de alarma? Pues que su niño tenga un retraso en el desarrollo. Por lo cual sabemos que el niño ya entre los 6 meses debe empezar a sentarse, a gatear, al año empieza a caminar. Entonces las madres tienen que tener en cuenta esto, ya que si el niño pues no lo hace, es importante que vayan a un control con el médico.
Bueno, muchas gracias, Isabela. Sí, la idea es que podamos prevenir al máximo. Hay factores que no se pueden definitivamente prevenir, pero sí podemos estar más pendientes de ellos, y en caso de que un niño presente un problema de parálisis cerebral, empezar a trabajar tempranamente. Mientras más temprano se trabaje, el pronóstico puede ser mejor para ellos, ¿no? Quiero agradecerles a nuestros invitados, a Isabela y a Álvaro, por habernos acompañado en la mañana de hoy tratando este tema, y los dejamos con Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompaña Paula Andrea Salazar Ramírez y Steven Ortega Acosta, ambos estudiantes de quinto semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Con ellos vamos a continuar el tema que venían desarrollando el doctor Narváez y sus estudiantes, pero vamos a tratar de centrarlo un poco hacia los aspectos de intervención en el niño con parálisis cerebral. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que quisiéramos hablar? ¿Cómo se trata la parálisis cerebral? En esto hay que tener en cuenta primero una buena valoración. A los padres les queremos recomendar, si en el proceso de embarazo, de parto o durante los primeros años de vida de su niño ha presentado uno de los factores de riesgo que nos mencionaron ahora en el programa, con un solo factor de riesgo que tengamos presente, el niño debe ser valorado y debe involucrarse en un programa de seguimiento neurológico. ¿En qué consiste esto? En que el niño debe ser valorado periódicamente por profesionales en fisioterapia, en pediatría, en fonoaudiología, en terapia ocupacional, que sean profesionales que estén preparados, que tengan pues mucha experiencia en el manejo con bebés. ¿Por qué es esto importante? Porque no es fácil establecer una alteración neurológica o una inmadurez neurológica en un niño cuando el profesional no tiene la experticia suficiente. ¿Cada cuánto recomendamos nosotros que se haga la valoración? Esto depende de la edad del niño. Recordemos que un bebé antes de los 12 meses tiene cambios, tiene unos saltos en el desarrollo grandísimos mes a mes. Entonces, durante los primeros 6 meses el niño puede ser controlado mensualmente. Después de los 6 meses puede ser valorado a los 9 meses, a los 12 meses, a los 18 meses, 24 meses, ¿sí? Y ahí hacer un control año a año. Si en este control el equipo de rehabilitación establece que efectivamente el niño está presentando alguna inmadurez neurológica o que su funcionamiento no es el esperado para la edad, el niño debe incluirse en un programa donde se realicen las terapias en el aspecto que se vea pues faltante.
Aquí para un niño con parálisis cerebral, el problema no empeora a medida que crece. Por ejemplo, un niño con parálisis cerebral que afecta solo las piernas no desarrolla parálisis cerebral en brazos o trastornos del lenguaje más adelante. Sin embargo, el efecto de la parálisis cerebral en brazos o piernas puede empeorar y algunos niños podrían desarrollar dislocación de la cadera.
¿Qué es lo que nos está queriendo decir Paola? Ella lo dijo con un ejemplo a nivel pues de la pelvis o de la cadera, pero esto aplica para todas las estructuras del niño. Si bien es cierto que, como lo dice la teoría, la parálisis cerebral no es una enfermedad degenerativa, no es que se vaya empeorando cada que crece el niño, sí debemos tener en cuenta que si el niño no recibe una atención adecuada, se van a empezar a desarrollar unas discapacidades secundarias al problema de base. O sea, que el niño de 3 meses es un niño que tiene un diagnóstico de parálisis cerebral y está bien porque pues está acostadito, si lo colocan de ladito él se sostiene así. Pero si este niño no recibe atención, por ejemplo, por fisioterapia, y no se acogen las recomendaciones dadas, es posible que cuando este niño tenga 3 años, 4 años, ya empiece a desarrollar algunas dificultades que no habría tenido si hubiese sido atendido a tiempo. De ahí la importancia de que los niños sean valorados desde el momento en que haya el evento que se considere pues como un factor de riesgo. En esta intervención, en la intervención es muy importante, pues ya centrándonos en los aspectos de fonoaudiología, hacer la valoración de la función respiratoria. Recordemos pues que la respiración pues es básica para nuestra vida, y no es solo que el niño respire, sino cómo está respirando ese niño. El cómo esté respirando el niño va marcando cómo se va dando el desarrollo de sus estructuras en boca, en cabecita, en cuello, en caja torácica, ¿sí? O sea, cómo va desarrollándose la estructura en cabeza, cuello y tronco, depende mucho de la forma en que el niño esté respirando. Y también de esto depende todo su desarrollo. Esta respiración conjugada con los procesos de alimentación, o sea, lo que nos decía ahora el doctor, la deglución, también determina la calidad de vida del niño. O sea, que otro aspecto a valorar es la deglución. En este sentido, es muy importante que a los niños se les realice una videofluoroscopia para establecer si el niño está llevando todo el alimento a vías digestivas o si algo de este alimento se está quedando en el camino y está llegando a las vías respiratorias. Después de este examen, recomendamos a los padres y obviamente pues a los profesionales en fonoaudiología seguir exactamente la indicación que se da. ¿Sí? Hay muchos padres que pues por angustia no siguen algunas recomendaciones en relación a la alimentación y someten a los niños a una situación muy difícil cada que le dan el alimento. Yo siempre le pongo a mis estudiantes un ejemplo y es que les digo, camine, lo invito a mi casa, a piscina, pero lo hundo 5 minutos y vuelvo y lo saco. ¿Usted iría? No iría, ¿cierto? Y cuando un niño se está broncoaspirando, darle un tetero es someterlo a esto, a que parte de ese líquido, especialmente en estos líquidos claros como el agua, la leche, se van a los pulmones, y no todos los niños tienen el reflejo de tos. Cuando tienen el reflejo de tos, por lo menos hacen consciente a quien los está alimentando de que se está broncoaspirando, pero cuando no es así, estos alimentos se van acumulando en los pulmones y terminan estos niños con mucha frecuencia en las unidades de cuidados intensivos neonatales o pediátricos por neumonías, ¿sí? Y son reiterativos los ingresos cuando el problema es en una mala técnica de alimentación. Aclaro que los fonoaudiólogos están muy preparados para orientar esto y usualmente dan la orientación correcta, que aquí sí se hace un llamado de atención a los padres a seguir al pie de la letra las indicaciones que se den.
Hay unas recomendaciones que queremos dar a los padres y a los profesionales en general acerca sobre el tratamiento de la parálisis cerebral. Como primera, tenemos el apoyo social por parte de la familia. Tener en cuenta la problemática de los padres en la intervención. Propiciar un ambiente lúdico y no solo de trabajo entre padres y el niño.
Bueno, esto que nos dice Steven es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños con un trastorno neuromotor en general están muy limitados a nivel social. O sea, que son niños que si no los trasladan, pues se tienen que quedar donde los dejan. Y si nosotros miramos un niño a partir del año de edad, es un niño que empieza a ser un poco más independiente porque pues adquiere ya la conducta motora de la marcha. Entonces un niño que si le gusta un juguete que está en la otra, al extremo de la habitación, él puede ya trasladarse hasta allá y traerlo. En ese sentido hacemos una invitación a los padres a que siempre consulten con sus profesionales de apoyo sobre los sistemas de posicionamiento indicados, y esto no solo para el ambiente del hogar sino también para el ambiente escolar. Los sistemas de posicionamiento deben ser variados, o sea, deben permitirle al niño una posición para cuando están en reposo, jugando, descansando. Una posición adecuada para cuando están recibiendo su alimentación, que es muy diferente, ¿sí? Para la alimentación el niño debe estar con su espalda totalmente recta, la cabecita no debe estar tirada para atrás. Intenten ustedes tomarse una gaseosa o un vaso con agua con la cabeza hacia atrás y ahí evalúan y miran si lo siguen haciendo con los niños. Y un sistema de posicionamiento que le permita asumir una posición como de aprendizaje, o sea, estar sentado, mirar lo que hay sobre una mesa. En esto un buen equipo de fonoaudiólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales pueden asesorar a los padres. Y por último, recordarles que los niños con parálisis cerebral no son niños que tengan una dificultad cognitiva. Entonces estos niños deben acceder al sistema educativo y el sistema educativo abrir sus puertas a nuestros niños. ¿Y cómo las pueden abrir? Con buenos, no solo es con la infraestructura del edificio, sino también unos buenos sistemas para poder mantener el niño en clase, permitirle grabar las clases, permitirle usar unos elementos alternativos al cuaderno en caso en que haya babeo, permitirle no copiar, permitirle hacerle las valoraciones haciendo algunos ajustes donde no sea pues escrita o hablada si el niño tiene una dificultad de comunicación, y acceder a los sistemas alternativos de comunicación. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes su atención y en verdad pues este es un tema que tiene mucho por profundizar. Los invitamos a escuchar la repetición de este programa el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.